En ese sentido, Cindy, yo veo, por ejemplo, puede ser una equivocación desde mi punto de vista, pero una gran cantidad de chicos que han pasado por las universidades no sueñan con Colombia. Ellos están esperando irse. Es más, estas oportunidades que tienen, que me parecen magníficas, de la internacionalización, muchos no vuelven porque piensan que en Colombia no hay nada para hacer, ¿no? Aquí no hay oportunidades para nadie. Lo interesante es que ya una cantidad de extranjeros que uno dice, ¿usted qué está haciendo aquí? No, es que usted se parece a las oportunidades. Desde tu experiencia y como estudiante, como parte de una universidad y como parte de esta red, ¿tú qué sientes de los chicos que están allí? ¿Cómo los percibes?
Bueno, nosotros tenemos la esperanza y confiamos que podemos cambiar el país, que podemos aportar algo a este país. Entonces, por eso trabajamos día a día para eso. Y les mostramos a otros chicos por qué es importante que apliquen sus conocimientos aquí. Claramente hay que ir a otros países, hay que conocer, hay que saber qué hacen allá para aplicarlo acá. ¿Sí? Eso hay que hacerlo. Pero por eso hacemos igual reconocimientos de territorios, porque muchas veces no cuidamos porque no sabemos qué tenemos.
Precisamente, ¿cuáles son las pedagogías y estrategias que utilizan para ustedes educar a los jóvenes cuando llegan a esta red?
Bueno, tenemos varias estrategias. Una de ellas es el reconocimiento de nuestro territorio. Hacemos capacitaciones, talleres, todo muy vivencial. O sea, todo para que ellos reconozcan realmente qué es lo que debe hacer un joven.
Yo entiendo perfectamente los jóvenes, por ejemplo, que viven en zonas rurales o semi-rurales, porque allá hay vegetación, allá hay cerros, hay aguas, hay cañadas. Pero yo, ¿cómo hago para hacer funcionar esto en un nodo absolutamente urbano? Porque es que, entre otras cosas, esta red nacional está ubicada también en las ciudades, no solamente allá en el campo romántico, ¿no? Que a veces uno cuando habla del campo dice, ¡ay, tan bonito! Vaya, viva allá, verá que la cosa no es tan bonita. ¿Cómo hace uno realmente para que un joven, Cindy, logre hacer que ese nodo funcione en una selva de ladrillo y de cemento?
No es fácil porque los jóvenes están encerrados en su celular, en su computador, en sus amigos, supuestamente amigos. Entonces dicen, no, yo estoy bien aquí, yo estoy bien en mi casa, yo no necesito salir y no necesito ir a hacer otras cosas. Entonces digamos que la estrategia que se ha optado es ir como puerta a puerta y decir, ven, conoces la red, y ellos no, y yo ven que somos muchos chicos que queremos hacer algo chévere por el planeta, y de hecho dicen, pues voy a ir a mirar. De hecho no van con las ganas de comprometerse, porque sí, ese es el problema de los jóvenes ahora, que no nos comprometemos con nada.
Eso me preocupa. Yo siento que los chicos de hoy en día tienen unas habilidades impresionantes. Estamos hablando de los chicos, los millennials, es decir, los que terminaron el siglo XX, y los chicos que ya tienen 16 años del presente siglo, ¿no? Que ya nos llevan ventaja, los chiquitos ya van pero corriendo. Son de unas habilidades, de una rapidez de pensamiento, pero no se comprometen. ¿Tú sí, qué experimentas frente a esa? Verdad. ¿Cómo logras tú comprometer a la gente, por ejemplo, allí de Puente Aranda, para que te acompañen en estos procesos?
Bueno, hay que ponerle siempre, yo creo que como en sus familias es como todo tan flexible, entonces si quieres comer, comes, si no, pues no. Si quieres vestirte así, pues te vistes, y si no, vístete como quieras. Entonces lo que nosotros optamos es decir, bueno, tenemos estas actividades, vamos a hacer una caminata, tú te vas a comprometer a hacerla. Entonces si sale la caminata bien, chévere, si no sale, es tu responsabilidad. Entonces la gente queda como, ¿en serio? ¿Me van a delegar algo así? ¿Y yo qué soy? Y yo, no, tú eres muy importante, tú lo puedes lograr. Y si necesitas cualquier cosa, somos 3.000 jóvenes, 4.000 jóvenes ahí apoyándote. Entonces tú no estás solo, pero igual tienes que hacerte cargo de tus cosas. Entonces siento que formamos claramente para cuidar el medio ambiente, pero formamos personas que el día de mañana van a ser gerentes, van a administrar una empresa,
por lo menos buenos ciudadanos, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y van a poder tomar decisiones acertadas con respecto al ambiente. Entonces no solamente van a pensar en cuánta plata me va a generar esto, sino qué beneficios yo puedo generar a otros. Entonces eso es lo que queremos realmente, formar buenas personas que puedan cuidar el ambiente.
Cindy, aparte de las caminatas que ustedes realizan en Puente Aranda, ¿qué otras actividades se realizan
allí? ¿En Puente Aranda? Sí, en Puente Aranda tenemos ya el nodo y en la Universidad Católica estamos formándolo.
Okay.
En Puente Aranda, bueno, hacemos caminatas, estamos vinculándonos con los colegios cercanos para hacer cineforos, para mostrarle a los niños, miren lo que está pasando, o sea, es real. Pero no se queda ahí, como dejarlos preocupados, no. Nosotros les decimos, chicos, pero nosotros tenemos el poder de cambiar esto. Entonces les mostramos qué estamos haciendo, que la participación de ellos es muy importante. Entonces, bueno, esas son unas cosas también. Los llevamos a sembrar árboles, a limpiar el río Fucha, que queda ahí súper cerca. Entonces, queremos es motivarlos a que hagan cosas diferentes, que les llenen su alma y que aporten a los demás.
Ese tema del compromiso me parece fantástico, así como lo desarrollan, porque es que yo pienso que a los chicos también hay que exigirles y comprometerlos en eso. Y ustedes hicieron un evento, fue el año pasado, ¿sí? El Encuentro Nacional.
Encima, sí.
Sí. Bueno, utilizaron uno de los escenarios más grandes de Bogotá, que es la Feria Exposición, ¿no?
Corferia.
Sí, ya entrar a Corferia, eso es un monstruo, aquellas personas que no lo conocen.
Y ahí con ese frío, reunir a 3.500 jóvenes.
Y venían chicos de todas partes, a fuerza propia, ¿no? No es que existiera el super presupuesto, sí, ni aviones a disposición, nada. Los chicos llegaron. Tú estuviste ahí. ¿Cómo te sintonizaste con estos chicos y qué sentías entre ellos frente a esta realidad del cambio climático y la necesidad de empoderarse en una actitud siempre de servicio, de contribuir a que este planeta sea un poco más habitable en el tiempo para las próximas generaciones?
Bueno, yo creo que hay que precisar varias cosas. Fue una aventura, una travesía para muchos, sin lugar a dudas. Había jóvenes que de hecho nunca habían montado en avión, unos jóvenes de Aracataca, y cuando tuvieron la oportunidad de venir a Bogotá, bueno, con ayuda de la Corporación Autónoma, porque obviamente fue una estrategia del ministerio también como lograr reunir a esos 3.500 jóvenes. Entonces para muchos se convirtió, claro, en una travesía el llegar a FIMA, el hacer parte del evento, el estar en el encuentro, pero sobre todo el sentirse escuchados, ¿sí? El sentir que estaba ahí el director del SINA, que estaban varias personalidades exponiendo realmente el tema ambiental, pero yo creo que también tenemos que ser duros y críticos con lo que surge del evento, qué compromiso, qué motivación hubo de los jóvenes para continuar. Y ahí es donde pues uno se da cuenta que en esas situaciones también existen falencias y falta mucha más
entrega,
uh-huh. ¿Sí? Participación, compromiso de los jóvenes para que se cumplan esos compromisos. Si bien es cierto, ahí se reunieron no solamente jóvenes de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, sino de distintas organizaciones. Los jóvenes que nos reunimos allí, no todos tenían claro por qué venían. Uh-huh. Entonces, y ver que no todos participan como con ese entusiasmo, pues de alguna u otra manera a veces desmoraliza. Pero ver también que hay grupos que vienen con propuestas, que dicen, no, es que es de mi territorio, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo plasmamos en un documento? Y eso lo pudimos plasmar a través de unos convenios que se suscribieron para la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en el marco de FIMA y que nos ha permitido de alguna u otra manera, por ejemplo, el convenio con la ANDI de posconsumos, nos ha permitido hacer aquí en Bogotá actividades de recolección de residuos, que este año pues a través de la coordinación nacional queremos llevarlo a otras partes del territorio nacional. También nos abrió puertas con unas empresas privadas, Urban Green, con la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, ¿sí? Entonces es una serie de procesos que se enlaza con lo que estábamos hablando anteriormente, el empoderamiento de los jóvenes, que falta para que se motiven, que falta para que se comprometan realmente a actuar en su territorio. Si bien es cierto, ahora existe el celular y, bueno, las redes sociales, todo, yo creo que eso nos ha quitado compromiso, ¿sí? Nos ha alejado, nos ha alienado,
de alguna manera, ¿no?
Pensaría, sí.
Deshumanizado.
Pues o alienado, ¿sí? No sé, bueno, deshumanizado. Y nos ha alejado de la vida real, ¿sí? Como yo llego a mi casa y tengo mi desayuno, voy, estudio, compro en una cafetería lo que necesito, regreso, tengo mi almuerzo, llego, me pongo a jugar Xbox, tengo mi televisor, pero no me importa lo que pase, ¿sí? En las noticias que escuchamos, hurtos, cosas, peleas, pero no me importa, ¿sí? Entonces ahí es donde la red está tratando de captar la atención de los jóvenes. Por eso ahora queremos crear los nodos institucionales para que en las universidades también se reúnan los jóvenes y hablen, piensen desde el tema ambiental.
Porque es una responsabilidad muy grande a aquellos colombianos que han tenido la oportunidad de entrar a una universidad a seguir una carrera profesional, porque el compromiso, es decir, lo que se ha invertido en ellos, y no estamos diciendo que el Estado colombiano haya pagado los estudios, no, pero su familia sí, ha invertido el tiempo, esfuerzo, energías, paciencia, privaciones, ¿no? Para que tú llegues a una universidad y recibas un título y
ya.
Hombre, y a ver, no es tan simple, es decir, tienes que tener compromisos y compromisos
sociales, una responsabilidad, ¿no? Social.
Sí, y luchar por un país que merece ser luchado, porque cuando, pues, yo con mi edad, pues, empiezo a mirar lo que es este país, ciertamente es un país riquísimo, hermoso, porque realmente es muy hermoso, pero que ahora con el cambio climático va a sufrir muchísimo, y la gente no quiere entender no que comprende. Eso es cierto. El cambio de temperaturas va a afectar la comida, va a afectar la salud, ¿no? La salud, empiezan una cantidad de enfermedades respiratorias, cáncer, bueno, todo lo que usted se puede imaginar. Y eso ya está aquí, es decir, está. Entonces, si nosotros no asumimos la responsabilidad que nos corresponde, sobre todo los jóvenes, porque yo de alguna manera ya voy de salida, pero los
no,
jóvenes...
No, todos somos jóvenes.
No, sí, pero a ver...
¿Cómo
es que decía? Cuenta kilómetros ahí va marcando. Pero los jóvenes van a asumir un país con unas circunstancias muy difíciles. Y es algo que hemos venido diciendo que en la sesión anterior de este último café del miércoles hablábamos con las biólogas. Va a ser muy difícil porque este es un país que tiene, en líneas generales, un clima muy estable. Es decir, hay estaciones de lluvia, de menos lluvia, más lluvia. Pero cuando se rompe esa estabilidad, las cosas se vuelven muy difíciles. Y la extinción de especies va a ser realmente calamitosa.
Sí, pero viendo como ese marco general, yo creo que ahí hay que hacer una consideración muy importante. El cambio, no se necesitan hacer grandes cosas para transformar el mundo. No. Se necesita comenzar de a poquito, como decía Cindy, tocando en las casas, llegando a los colegios, ¿sí? Llevando a que la gente, desde el hecho de, oiga, me estoy cepillando los dientes,
cierre la llave,
¿sí? O sea, desde las cosas básicas, desde que voy por la calle, no boto un papel, de que estoy en mi casa, reciclo, ¿sí? Que tengo luminarias, ya hay lugares donde puedo dejar, disponer, que se está disponiendo de ellos. Pilas también.
Electrodomésticos, computadores, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Entonces vemos que es algo tan de casa, tan del día a día, que no lo hacemos. Pero un cambio así hace la diferencia. Entonces, el por lo menos darnos a conocer en estos espacios, de llevar una reflexión. Hay algo que dice, en la vida debes hacer tres cosas. Siembra un árbol, tener un hijo y escribe un libro. Yo creo que con sembrar el árbol basta y sobra. Entonces, sí. Y mayor satisfacción que esa, por lo menos en lo personal, no hay. El sembrar un árbol, el sembrar vida,
sí.
Porque eso es.
Plantas, ajá. Verde.
Zaira, tú hablabas anteriormente de un tema muy importante, la tecnología. ¿Cómo enlazar la tecnología con los jóvenes para crear un medio ambiente estable?
Ah, bueno, nosotros lo hemos enlazado de una manera muy particular. Tenemos redes sociales de cada uno de los nodos departamentales, ¿sí? Pero tenemos una red social nacional de Facebook, en la cual pues los invito a que nos sigan como arroba jóvenes de ambiente, y tenemos donde se comparte absolutamente todo lo que hace la red. Entonces, si en Tolima estamos haciendo una reciclatón y se suben fotos, ¡pum! La red nacional en el Facebook nacional se comparte, ahí se enlaza con el ministerio, bueno, pues para que más organizaciones nos conozcan. Y también tenemos Twitter e Instagram, donde nos pueden seguir como @jovenesambiente. Entonces, eso lo maneja el área de comunicaciones, que es un área vital, vital para la red porque nos permite contactarnos con las demás organizaciones, nos permite postear, nos permite, hay un evento, hay una cosa, ¿sí? Y de alguna u otra manera nos actualiza también.
Tú hablas de los nodos, ¿cómo es la estructura de esta red?
Bueno, la estructura de la red, nosotros tenemos una coordinación nacional, que inicialmente pues como la íbamos hablando, es una coordinación nacional que se compone de 5 coordinadores. Coordinador Nacional General, Coordinador Nacional de Comunicaciones, Coordinador Territorial, Coordinador Temático y Coordinador Institucional, ¿sí? Esas 5 coordinaciones nacionales también se presentan en el departamento y a nivel local en los municipios. Así se conforma la red, los locales pues de alguna u otra manera informan a los departamentales y los departamentales a los nacionales, y se conforma pues cada nodo mínimo con 15 chicos.
15 chicos, escuchen bien, queridos oyentes, 15 chicos, y necesitamos seguir conformando esos nodos a nivel nacional en todos los lugares del país, porque sigue siendo nuestra responsabilidad como jóvenes y que nacimos en este país, que usted si se pone a buscar bien, 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 realmente es una suerte haber nacido por aquí, por muchísimas razones. Bueno, Zaida, hay una preocupación con todo este tema del cambio climático, que se vive de manera súper especial en las ciudades. Las noticias de Medellín no son nada halagadoras, han tenido crisis ambiental del aire, ha sido muy complicado para Medellín, algo que ellos ni siquiera se lo habían esperado. Bogotá va para allá, es decir, ese cinturón amarillo de contaminación en el aire que es fatal. Creo que todos deberíamos de tomar el mismo compromiso que ha hecho Cindy, de subirse al mejor vehículo del mundo.
Ay, yo lo adoro igual, la bicicleta, me parece fantástico.
Sí. Cindy, cuéntenos un poco esa experiencia. Una chica menudita, porque entre otras cosas, Cindy, ¿cuánto mides, Cindy? ¿Cuánto mides?
¿Cuánto mido?
Sí.
1.63.
Ah, no, pero está bien, está dentro del estándar, está dentro del estándar. Lo que pasa es que lo engaño uno al ojo. Bueno, cuéntanos un poco esa experiencia de rodar en la bicicleta en una ciudad como Bogotá.
Ah, es lo máximo. O sea, Bogotá, la gente siempre se queda como, no, esto es horrible, esto es inseguro, esto es... No, o sea, yo desde que tomé la decisión de comprar mi bici, fue para un cumpleaños, de hecho. Dije, como me va a regalar una bici, pero normal, yo dije, para los fines de semana. Y no, yo ya no me bajo de mi bici nunca. O sea, trato de siempre tenerla, me siento muy feliz de estar en mi bici, porque aparte es mi salud. O sea, cuando yo empiezo a amarme, a quererme, pues puedo amar a otras personas y puedo querer a otra, al medio ambiente, empezando. Entonces, usar la bici como medio de transporte, como ayuda o aporte para cuidar el medio ambiente, ayudar a otros y motivar a otros a que la usen, eso para mí ya, yo digo, he aportado harto al medio ambiente, ¿no? Pues me falta un montón, pero siento que ya, eso me ha ayudado mucho.
Eso de la seguridad, porque es que el gran susto que uno tiene en una ciudad tan monstruosa como Bogotá es el tema de la seguridad, ¿no? Que lo roben a uno, lo bajen de la bicicleta. Y una niña, uno dice, miércoles, todos los peligros que puede encerrarse una niña en una ciudad como esta. ¿Qué pasa ahí, Cindy? ¿Cómo enfrentas eso?
Pues yo tengo clase de 6 a 10 y mis amigos también me dicen eso, como, ¿no te da miedo? Y yo no.
Perdóname, de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Sí, ajá.
No, deja así.
No, y te lo juro que hemos motivado a muchos chicos, sí. Creamos rutas en la universidad para irnos juntos, sí. A mí no me da miedo irme sola, sí. Pero a algunos chicos sí, entonces yo les digo, pues yo voy por la 30, nos vamos y ya tenemos un grupo como de 6 chicos que nos vamos por las noches, por la 30, sí. Por la 26, entonces cómo crear esa confianza. Y mira que yo les digo a ellos mucho, pues mi universidad es una universidad católica. Es Dios, es confiar en Dios, es decir, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, yo me estoy transportando en mi bici para cuidar el medio ambiente, para cuidarme a mí mismo, entonces Dios, protégeme y ya, o O sea, yo confío tanto en Dios que yo sé que hay nada.
Con los ángeles de la guarda, ¿no?
Sí, hay, y de hecho me he encontrado muchos ángeles de la guarda en el camino y he hecho muchos amigos gracias a mi bici. O sea, yo siento que mi vida cambió mucho desde que me empecé a interesar por otros.
Bueno, la bicicleta. Y Zaida, ¿usted le jala la cicla?
Sí.
Como claro, buena boyacense, sí, ¿no?
Como buena boyacense. Cuando estaba en el campo, cuando era pequeñita, pues fue, recordé que también fue un regalo de cumpleaños que recibí mi bici. Pero ya estaba grande y andaba para todo lado en mi bici. Solo que al llegar a la ciudad, pues ya aquí sí no se puede, pero no falto los domingos a ciclovía. Entonces eso sí es.
Empezar a usarla entre semana. Bueno, ya el tiempo se nos va acabando. Solamente quería preguntarles, ¿cuál es la participación real del Ministerio del Medio Ambiente, de las CAR y de algunas otras organizaciones dentro de todo este esquema de la Red Nacional?
Bueno, el Ministerio es nuestro principal aliado estratégico, ¿sí? Así como se ha venido consolidando este año con el SINA, con el doctor Arlene Charri, y estamos buscando también generar que todas las corporaciones autónomas regionales sean nuestros aliados estratégicos en todo el territorio nacional. ¿Con qué objetivo? Si bien es cierto, los jóvenes tenemos propuestas, tenemos proyectos, no tenemos quizá uno de los elementos más importantes para desarrollarlos, que es el dinero. Entonces, lo que buscamos es precisamente planteando mesas de trabajo, que de hecho hace 20 días estuvimos reunidos los 5 coordinadores nacionales acá en Bogotá, precisamente para estructurar ese plan de acción nacional, que quiero indicar que nosotros tenemos un plan de acción que lo estructuramos en Valledupar el año pasado con 5 ejes o líneas estratégicas: biodiversidad, cambio climático, que tanto ha sido mencionado en esta mesa, gobernanza del agua, posconflicto y posconsumo. Entonces, nosotros nos reunimos gracias al apoyo del SINA para construir nuestro plan de acción, para construir las estrategias a trabajar de la mano con el ministerio en este año. Tenemos grandes retos y pues asimismo queremos ser aliados de ellos, pues precisamente para emprender a nivel de recursos, a nivel de mayor participación, digamos, de la red en los eventos e impactos nacionales. Y asimismo, por ejemplo, el Sistema Nacional Ambiental cuenta con unos institutos de investigación, que es lo que nosotros estamos buscando, aliarnos con esos institutos para que los jóvenes participen como jóvenes investigadores. Por ejemplo, el IDEAM en lo de la Encuesta Nacional Forestal, sí, que nosotros, bueno, como red, si lo están haciendo en los territorios, ¿por qué no podemos participar? ¿Sí? Son cuestionamientos que a veces nosotros nos hacemos. Si hay tantas políticas, si hay tantos programas, ¿qué falta para que los jóvenes participen? Queremos ser como ese aliado que permita directo de contera entrar a los jóvenes a participar en esos procesos.
Precisamente hablando del Ministerio de Ambiente y la participación, hace poco lanzaron un concurso para los jóvenes en acción. Cuéntanos un poco sobre este concurso.
Un concurso para los jóvenes en acción. Bueno, últimamente, de hecho ayer lanzaron un concurso referente a la parte hídrica, ¿sí? Esos concursos pues lo que buscan es incentivar precisamente la participación de los jóvenes, pero no una participación que se quede ahí, como que vaya, participe a un evento, sino que usted me trae una propuesta para desarrollar en su territorio y el ministerio pues vemos cómo de alguna si es una propuesta interesante, ajá, entonces apoyar en el desarrollo de la misma.
Bueno, esta década y un pocos años más, ustedes han sido reconocidos, han tenido una serie de premios, diríamos. ¿Cuáles han sido estos reconocimientos?
Pues la Red Nacional Jóvenes de Ambiente ha tenido algunos reconocimientos. En el año 2011, por PAPCO, fuimos reconocidos como promotores del agua. Somos una de las 25 experiencias reconocidas de la UNESCO, de las significativas, en la parte de educación práctica. También el año pasado, pues le fue entregado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo una mención de honor por parte de Presidencia de la República acerca de precisamente el trabajo con la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, ¿sí? Entonces, han sido como reconocimientos a ese proceso que está allá, desde los territorios, que muchas veces no se visibiliza, pero que realmente ha tenido un gran impacto.
Un gran reconocimiento. Bueno, el tiempo se nos fue, desafortunadamente, porque conversar con ustedes y disfrutar de este último café, pues es muy rico. Dime, Zapata.
Una pregunta para Zaira. Si los oyentes en este momento quieren hacer parte de esa red, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde los pueden buscar? ¿A dónde los pueden encontrar?
Bueno, gracias por darnos esa pauta. Pues yo creo que esa es la principal, bueno, varias cosas, ¿no? Vinimos a concluir lo importante que es pensar en el ambiente, pero también lo importante de que los jóvenes se unan en este proceso. Nos pueden contactar a través de redes sociales, arroba jóvenesambiente y jóvenesdeambiente en Facebook. Nos pueden dejar mensajes porque nosotros pues igual no tenemos una oficina, no tenemos nada.
Todo como se usa hoy en día, ¿no? El que tenga oficina es un desperdicio.
Sí, no. Entonces, principalmente por redes sociales nos pueden contactar a través de las universidades. Si los jóvenes están interesados de crearnos institucionales, pues también nos pueden manifestar. Pero sí, a través de las redes sociales, yo creo que ahí sí es nuestro instrumento básico. Y pues nada, invitarlos a que hagan parte de este gran proceso. Es muy fácil crearlo solamente con 15 chicos de las localidades, o 15 chicos en las universidades, o 15 chicos exacto en el municipio, en la ciudad donde se encuentren, en San Andrés, Amazonas, Chocó, Villavicencio, en cualquier lugar. Entonces sí, esa es la invitación, a que nos contacten, nos sigan a través de redes sociales y de paso se unan a la Red Nacional Jóvenes de
Ambiente. Bueno, Zaira, doctora, muchísimas gracias por su compañía. Cindy, ingeniera, esperemos que termine con asignaturas brillantes, ¿no? Notas muy buenas.
Sí.
Andrés Zapata y Paola Álava, les agradezco su compañía y a todos ustedes deseando que tengan un buen fin de semana. Y recuerde, para pasar el mejor fin de semana, vívalo en familia y siembre un árbol. Nos encontraremos hasta la próxima semana disfrutando un cafecito aquí en Uniminuto Radio.